buenas tardes. 1:33. Todavía no cambian el reloj acá. 1:33 de esta tarde de día lunes 13 de agosto. Bienvenido a una nueva edición de Información Privilegiada de la tarde. ¿Cómo está, Niño Maravilla?
Muy bien, pues. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Tranquilito?
Sí, tranquilo. Oye, muy contento con la medida tomada por el gobierno de extender el horario de invierno y sacarnos de esta pesadilla de levantarse tan oscuro mucho rato. Hoy día te diste cuenta que la gente está de más mal humor, ¿eh?
Me di cuenta de primera persona, porque mis niños andan ¿sí? en el espacio. Sí, todo bien.
Te afectó con los cabros, ¿eh? Así es difícil...
Sí, porque hay que levantarlo básicamente una hora antes, digamos, de lo que ellos están acostumbrados biológicamente.
Claro, porque te cambia el... Por eso uno se enoja. Po.
Sí,
por eso. Amanecí un poco más, no solamente porque está oscuro, sino que el cambio, digamos, se adelanta al uso del sol. Entonces, muy bien, la ministra Susana Jiménez. Y, bueno...
eso va a hacer que las tardes sean... se oscurezca antes.
Sí, pero
sí.
Yo prefiero que se acabe el día antes de que el día empiece tan oscuro. Sobre todo oscuro, en comparación con un montón de países, es mucho más rico amanecer con luz. Sí. Amanecer oscuro quita un poco el ánimo. Así que muy bien esa medida, que también... nos ayuda en términos del mercado, porque acá la gente empieza a trabajar a las 9:30 la bolsa chilena, y a las 9:30 son todavía las
8:30
en Estados Unidos, y no parte nada. Entonces hay una hora que nuestra gente está trabajando así como un poco en vano, porque al final los que mandan mucho en el mercado es desde Estados Unidos.
Nos hacemos expertos en las bolsas de los países europeos, así de Europa del Este, ¿ah?
De Europa.
¿Qué está pasando en Croacia?
Bueno, ahora hay que ver lo que está pasando en...
En Turquía, bueno, claro. En
Turquía, la situación se sigue agravando. La lira turca está perdiendo un 9% de nuevo hoy día, llegando casi a los 7, a las 7 liras turca por dólar, que eso lleva a que la caída de esta moneda sea alrededor de un 40% en este año frente al dólar.
6.99.8 la tenemos ahora.
Lo que sí, ya el contagio perdió un poco de fuerza, por suerte. El día de hoy los bancos europeos estaban cayendo a niveles un poco más mesurados, 2%, 1%. Y las bolsas también están un poco... No, con grandes caídas no tan significativas.
Fíjate que el 2 de enero de este año la lira turca se cotizaba en 3.77 por dólar. Y hoy día estamos,
llegando a 7, que va a llegar de seguro 7.
No, sí, ya llegó. Ha estado arriba y abajo del 7 durante...
Sí, llegó, ya lo tocó, pero ahora está...
6.99 en este minuto.
Justo. Eso lo vamos a comentar más cuando toquemos la campana. Pero antes te quería comentar también, oye, que... Qué desastre esto de que un Ministerio de Cultura, sin mirarlo en menos, esté afectando tanto el foco del gobierno. No se deja trabajar a la gente general, tú que estuviste en segundo piso y todo, resolviendo todos estos problemas, que al final se resuelven de la manera, o sea, acá alguien grita algo, dijo algo, y lo tienen que sacar. O sea,
hay una verdad oficial.
Yo no tengo una convicción a ver si es que había que ceder o no a la presión, a ver si es que Mauricio Rojas podía ser tan buen ministro o no. Claramente tenía una buena experiencia, pero, o sea, cualquiera dice algo y no puede ser nombrado en nada. Yo me acuerdo cuando Guiller dijo que le iba a meter la mano al bolsillo a los empresarios, y bueno, y ahí está el senador y dijo honorable, como, sí. Oye, se puede justificar robar, meter al bolsillo, hurtar. Entonces, acá sí, cualquiera dice algo y o apoyó algo o hizo algo yo y saltan todos los tapones y sensibilidades.
Yo creo que yo no quiero justificar o entrar en el debate si dijo lo correcto o no el señor Rojas. Esas son sus opiniones. pero tenemos en el Congreso de Chile a personas que reconocidamente participaron de manera, no tengo muy claro si directa o al menos indirecta, en atentados terroristas. Y ahí siguen.
No, pero es que ahora la cosa ha cambiado tanto que este Mauricio Rojas decía que era el MIR. El MIR era una...
El Movimiento Izquierda Revolucionaria, claro.
Claro, que era una cuestión armada.
Miguel Enrique en su casa dos veces.
Y ahora dicen, no, que él mentía. Entonces, no haber pertenecido al MIR era como...
Malo.
Malo. Pero haber pertenecido era bueno. Entonces, extraña la situación. Ahora nombraron a esta nueva... Me dio un susto porque como era... No un susto tan importante tampoco, pero... Consuelo Valdés Chadwick.
Sí, pero parece que no, ¿eh?
Parece que no. Parece que no todos.
Lejana, parece lejana.
No todos los Chadwick son sí. parientes.
Ahora, ojalá que pase este ruido, chipuchina, que se establezca la señora ministra en su rol y que dejemos... Porque el Ministerio de Cultura yo creo que tiene un rol relevante, pero hoy día Chile tiene problemas probablemente más grandes que solucionar que en el fondo el tratamiento del tema cultural, digo, ¿eh? Sí. Salud, previsión, trabajo, cómo creamos empleo. ¿Cómo hacemos que los salarios aumenten de una vez por todas? Me parece que van antes en la cadena de prioridades o debieran ir antes en la cadena de prioridades de los chilenos.
Bien, vamos a... ¿Qué? Si no estoy llorando, Chucky. ¿Sí? Da lo mismo.
Chucky, que se cortó el pelo, entonces ahora...
Lo agarraron y se lo cortaron, ¿eh? Parece que se lo cortó... Un perro le cortó el pelo.
No.
Tiene más mordiscos que...
Ya, don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, te escuchamos. Ahí está.
¿Ahí sí?
Sí.
Qué bueno.
¿Cómo está la cosa, estimado, en este día donde los turcos siguen cayendo?
Bastante negativa. El IPSA en general en la mañana pensábamos que voy a aguantar un poco, incluso estuvo positivo los primeros minutos de la jornada, pero al final se más o menos alineó con lo que está pasando en el resto del mundo, apenas abrió Estados Unidos. Y tenemos el IPSA cayendo un 0,61%, es que era bastante esperado, en verdad, con las noticias que teníamos en la mañana.
Oye, ¿esto es por Turquía? Porque estoy viendo acá, José, que el VIX, también el índice del terror, del miedo,
claro,
tiene una subida de casi 10% hoy día.
Sí, al final una conjugación de temas entre la guerra comercial y lo que pasa en Turquía, que también se ha ido metiendo un poco este tema de la guerra, porque Trump también dijo que le iba a poner aranceles. Influyó netamente en todos los mercados, asiáticos en la mañana, en la madrugada nosotros, los europeos también, que a esta hora ya cerraron, pero cerraron todos negativos, y después ya los de América en general también todos negativos. Esto es Turquía y guerra comercial, netamente, porque reportes de empresas y todo ese tema no tenemos todavía. Esta semana es una semana bastante tranquila en términos de datos económicos y reportes de empresas, así que se le puede atribuir el 99,9% de la caída a noticias provenientes de afuera.
Hay un reporte de China, Foxconn, una empresa más grande del mundo, pero claro, pero eso no creo que esté afectando directamente a nuestra bolsa.
No, para nada.
Oye, pero hoy día va a parecer que este día lunes versus el viernes gris que tuvimos, porque no alcanzó a ser negro, digamos, okay. Negro para los turcos, pero gris en general, como que se amainó un poco la tormenta, ¿o no?
No, al contrario, en general yo vi una mañana que, o sea, si uno miraba, por ejemplo, el dólar, que mucha gente está comentando el dólar hoy en día, uno lo miraba en la mañana y estaba casi llegando a 662 pesos. Al transcurrir tipo 10:30, se había calmado un poco y estábamos todos diciendo ya, a lo mejor esta cosa estaba sentando un poco las aguas, y estaban 657, 658. Pero a partir de la última media hora, entre la 1 y la 1 y media, el dólar se volvió a pegar una corrida bastante grande y cerró cerca de los máximos del día, 661,33. Y eso de la mano con una caída del IPSA que se venía acentuando la última media hora, también una hora. O sea, en general, la mañana, desde mi punto de vista, empezó mucho más tranquila que lo que está pasando hoy en día. Sí, es un día tranquilo en términos de volumen. El cambio horario que tuvimos el fin de semana no nos ayuda para nada en términos de volumen para la bolsa, porque estamos siempre una hora más adelantados que los gringos, que al final son los que controlan más o menos las operaciones acá en Chile. De 9:30 a 10:30 no pasaba nada. Era lunes, más encima con Norteamérica cerrado, era se escucharon a las moscas volar. Y en general lo hemos visto bastante más tranquilo. Entonces un día a la baja, con poco volumen, desastroso para la rentabilidad de los papeles.
Oye, José, ¿y qué acciones se están moviendo acá en Chile principalmente?
A ver, Dentro de lo tranquilo que ha estado, bueno, siempre hay papeles que destacan un poco. Soquimich es por lejos la más transada, con 5.600 millones de pesos. Piensa que la segunda que más ha transado es Banco Santander, 2.300 millones de pesos. O sea, hay tres, casi que más que la duplica. Después viene Cencosud con 2.000 millones de pesos transados y Enel Américas, que ha venido de una caída bastante fuerte de los 125 pesos, ha transado 2.000 millones de pesos y está bajo los 104 pesos ya en este minuto, cayendo más de un 1%. Y en términos de rentabilidades, Acuachile es la que más destaca por el lado de las alzas, un 1,3%. No olvidemos que la OPA que está lanzando AgroSuper está media en dólares. Entonces, al final, mientras más suba el dólar, más te van a pagar por acción. Entonces, es uno a uno, van de la mano. Entonces, con esta depreciación del peso chileno o la alza del dólar, Acuachile también se deberían de pagar más. Claro. Después, en el generación...
Ahora, todavía no está en el nivel de la OPA, ¿eh? Está un poquito más abajo la OPA todavía.
Está, sí, pero ya, pues no sé, la ley de la aproximación ya está casi 575, que sí, okay, es el precio de la IPO. Claro. Sí, el precio de la IPO. Y es un tema, porque al final esta acción se colocó en 2011, han pasado 7 años, recién ahora te están pagando el precio de colocación sin haberte pagado dividendo, entonces se está perdiendo plata, claramente. O sea, quien la compró en la colocación y la tiene hasta ahora, se está perdiendo plata netamente por inflación. Pero bueno, puede ser una buena salida en el fondo para salir del papel hoy en día.
Oye, José, pero Brasil está positivo, ¿eh? No está siguiendo la corriente, parece.
Brasil está un 0,21%, sí, pero Brasil hoy en día es un monstruo totalmente aparte.
Además que cayó fuerte el viernes, ¿eh? O sea, hay una corrección
al
alza también.
Sí, en el fondo estaba rebotando un poco porque, claro, el viernes se escaparon un poco con los tarros con la rentabilidad que estaba teniendo. Pero, y México también está positivo. Sí. Está un 0,65% arriba. Pero no me extrañaría nada que de acá al cierre o mañana, si esta turbulencia sigue, los vamos a ver alineándose bastante con lo que está pasando en el resto de la región.
Oye, finalmente Argentina cayendo fuerte también, ¿ah?
¿Eh? Argentina cayendo fuerte, pero al final sí. A ver, el tema de Turquía le ha pegado bastante fuerte a los mercados emergentes como un todo, ¿ya? Sí. Y dentro de esos países emergentes hay algunos que se pueden contagiar, ¿ya? Como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, de Colombia, no sé, y países que en general hace que la gente lo mire con más detalle las falencias que tienen, más allá del contagio que pueden llegar a tener, sino decir que son estructuralmente están mal, ¿ya? Y esos países, que ha sido un poquito Argentina que está con problemas grandes, Brasil que está con problemas grandes, en general vamos a tener rentabilidades más negativas por el puro hecho de tener un beta mayor que el resto de los países emergentes. Entonces, en la medida que sigan cayendo los mercados emergentes, eso los vamos a seguir viendo cayendo y con mayor profundidad que el resto de los mercados.
Claro. Ok, gracias,
José. Que José. Esté muy bien.
Muchas gracias. Sí,
hasta luego.
Como siempre, José Baeza, nuestro pantallazo de día lunes, el Head of Equity Sales de Santander, corredores de bolsa.
Hubo debate presidencial en Brasil a todo esto el fin de semana, ¿no?
Sí.
No hay nada muy claro todavía. Lo que sí, hay un candidato que Bolsonaro o algo así,
de ultraderecha,
bien claro, populista, y que al parecer ha ido subiendo lentamente la encuesta. Para todavía parece que es una opción real, ¿no? No está primero ni mucho menos, pero sigue ahí, y por lo tanto ahí despierta cierta incertidumbre en los mercados la aparición.
¿Sí?
No sabemos. Brasil es un monstruo político difícil de entender, ¿eh? Porque se mezcla todo, derecha, izquierda, populismo, no populismo, es complicado. Además, cruzado todo por los temas de corrupción que hemos conocido en los últimos años, digamos.
Sí.
Y Lula sigue siendo candidato, a pesar de que se supone que no es candidato. Sigue ahí.
¿Sabes que hay una AFP que es número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? En todos los fondos, ¿ah? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años, porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la rentabilidad para tu pensión. 15 años, la mejor.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo. Con tarjeta de crédito BCI, paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. Ahora que el doctor se las da de ingeniero en transporte con discusiones por redes sociales, se puede ir y comprarse un auto para andar en los límites de velocidad nuevos, ¿no? Establecidos.
Sí. Ay, ay, ay. Hubo una buena columna de Francisco Pérez Maquena respecto a eso este fin de semana.
Sí.
Un análisis...
Pero con matices tú.
Yo creo que es 10 veces más peligroso lo que está pasando con los celulares.
O sea, y la gente, WhatsApp, total.
La gente, y yo no he visto ninguna campaña acá, que hay unas campañas que llegan a veces por virales de la gente que ve el teléfono mientras maneja. Y ahí están los mayores peligros. O gente que cruza la calle mientras mira el teléfono. Entonces, esa cuestión de la de 50, 60, yo creo que el análisis de Pérez en todo caso es bien bueno. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Y con Liberty Seguros, los momentos difíciles ahora son más fáciles. Haz el seguimiento del siniestro de tu auto vía WhatsApp. Ingresa a liberty.cl, conoce el número y consulta sobre el estado de tu auto cuando quieras. En Liberty Seguros estás en buena compañía.
Bien, ya vamos a conversar con Antonio Acha, economista de Viceinversiones. Mientras vemos en la televisión, ¿ahora van a empezar a reclamar por la nueva ministra de Cultura o no? ¿Ah? Vamos a ver qué pasa, a ver si la acepta o no la ciudadanía.
A ver si dijo algo.
A ver si dijo algo algún día. Antonio Acha, economista de Viceinversiones, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Antonio, ¿cómo están viendo ahí en Viceinversiones toda esta coyuntura turca?
Se está viendo un poco más complicado el tema de países emergentes. Lo hemos comentado otras veces, cómo empezaban a aparecer estos focos de tensión, que en algún momento fue Argentina, algunos aspectos de Brasil, estos pequeños factores que poco a poco se van acumulando y empiezan a cambiar un poco el sentimiento de los inversionistas hacia los mercados emergentes. Recordemos que a principios de año, gran parte de los inversionistas globales, gran parte del posicionamiento que tenían en sus carteras, iba posicionado hacia mercados emergentes que se andaron bastante mejor que los mercados desarrollados, y por estos factores puntuales este sentimiento parece estar cambiando. El tema de Turquía se está poniendo un poco más complicado. No es un factor ahora de muy corto plazo, sino que más bien es algo que ya lleva varios meses de arrastre. Tiene que ver por un tema de que el primer ministro de Turquía, en cierta manera, ha llegado a intervenir la política monetaria del país y que ha fomentado que el Banco Central mantenga las tasas muy bajas, lo que ha llevado a que la inflación en Turquía esté ya cerca de 3 veces lo que es la meta del Banco Central, que es 5%, y ya está con inflación de cerca del 16%. 17% anual, claramente con buenas cifras de crecimiento, producto de estas bajas tasas de interés, pero este desanclaje o esta intervención en la política monetaria se juntó con un tema del endeudamiento de la economía turca. Tenemos la economía de Turquía que tiene una deuda externa que es cercana al 50% del PIB, gran parte de esta deuda está en dólares, y es un país que tiene muy bajas reservas internacionales. Entonces se juntan todos los posibles factores de riesgo que uno trata de evitar en un mercado emergente, se juntan en Turquía el día de hoy, y a esto se le suma el factor, ya que fue día jueves, viernes de la semana pasada, que tiene que ver con las nuevas tarifas impuestas por Donald Trump y el conflicto más geopolítico respecto a este pastor que está preso ahora en Turquía y que gatilló toda la seguidilla de discusiones con Estados Unidos.
Oye, pero Antonio, buenas tardes. ¿Cuáles son las consecuencias que usted esté? Porque claro, lo que tú dijiste es un resumen bastante claro de lo que está pasando en Turquía, pero ¿cómo ustedes están viendo que esta ola se puede transmitir a otros mercados quizás más relevantes para el mundo, como por ejemplo podría ser Alemania o España o la Unión Europea, o incluso llegar a Estados Unidos, digamos? O sea, ¿cuál es la exposición que ustedes ven que tienen los mercados más desarrollados frente a Turquía? ¿Por dónde podrían venir esos coletazos?
A ver, la primera lectura que estuvimos viendo acá en Viceinversiones tiene que ver con un poco la exposición bancaria que hay en Turquía, que viene principalmente a través de algunas filiales de bancos españoles y bancos italianos. No son gran parte de las colocaciones, es un porcentaje relevante, 6% en el caso de un banco italiano, cerca del 12-13% en el caso de otro banco español. Pensar que esto puede ser un factor sistémico que haya generado algún tipo de contagio y estemos presenciando los inicios de algún tipo de crisis financiera, no creemos que sea el caso. Sí, pues lo que está pasando en general es que se está deteriorando todo el sentimiento hacia mercados emergentes. Claramente hay que ver cómo esto sigue impactando en las monedas, porque la verdad es que ya después del día viernes y lo que estamos viendo el día de hoy, el impacto es significativo. Entonces estamos revisando a ver cuál podrían ser los factores que podrían estar gatillando esta nueva venta de activos emergentes y de la renta variable en términos generales, pero pensar que esto puede generar algún tipo de contagio a nivel global. Por el momento creemos que no es el escenario central.
Oye, pero Argentina hoy día está cayendo casi 4%, el peso argentino sobre 30 pesos el dólar. ¿Crees que algo de eso puede tener que ver con estas olas provenientes de Turquía o esto es un fenómeno distinto en Argentina?
No es directamente proveniente de Turquía, es más un sentimiento hacia mercados emergentes que, como comentábamos, es lo que se está deteriorando. No creemos que no hay ningún vínculo estrecho entre activos argentinos y turcos que uno pueda pensar que por ahí se esté efectuando el contagio, sino que más bien es un tema de vender activos emergentes que cada día la tesis de un mayor crecimiento sólido se ve un poco peor respecto a lo que estábamos viendo el año pasado.
Y además hay un diferencial de tasas que podría aumentar si es que Estados Unidos sube su tasa, digamos.
Claro, y estamos en un contexto en que el dólar global ha notado una apreciación bastante fuerte. Hoy día el indicador, el DXY, está cerca de 96 puntos. La moneda emergente están en muchas de ellas en sus mínimos del año, como el caso del peso argentino. Entonces estamos en un contexto en que con un dólar fuerte, con la Reserva Federal subiendo tasas y estos pequeños factores de riesgo en mercados emergentes que empiezan a salir a la luz, se está generando un escenario en que el atractivo que había en un principio hacia estos mercados se está perdiendo.
Oye, me acuerdo que... aquí me quedo callado, el doctor me acuerdo que hablamos hace una semana, creo, o hace dos semanas, y comentamos sobre el dólar peso, digamos, chileno. Y sí. Usted, tú me decías que usted en Visa Inversiones tienen un dólar peso a final de año del orden de 610 pesos. Uh-huh. Pero hoy día lo tenemos 660 de vuelta, lo mismo que era hace un mes. ¿Tú crees que ese escenario cambió o siguen manteniendo el pronóstico de que esto va a caer hacia alrededor de 610 hacia finales de año?
Todavía tenemos la expectativa de que el peso chileno respecto a varias monedas tiene mucho más potencial de apreciación. Hoy día defender el 610 claramente es más difícil. Y vamos a estar trabajando en ello, si es que creemos que el escenario ya no es solamente particular de ciertos países como Turquía, Argentina o los casos particulares de Brasil, pero por el momento aún creemos que en el caso particular de Chile hay potencial de apreciación de la moneda y ya a los niveles cercanos a 660, 670, la verdad es que lo que estamos viendo con algunas contrapartes es empezar a tomar posiciones cortas pensando en que el tipo de cambio sea apreciar de aquí hacia los próximos 2 o 3 meses.
Bien, Antonio, este tema de Turquía, usted ahí como economista, ¿ve alguna salida posible? No sé, es un gobierno también más o menos dictador. ¿Crees que pueda llegar y decir, oye, vamos a fijar el tipo de cambio? Vamos a, no sé, a declarar default de pago de la deuda externa, porque también un 40% de aumento a la deuda en que la mayoría en dólares y ellos seguramente facturan en lira turca, es un daño de esos como que tuvimos en la crisis nosotros del 82.
Sí. La verdad es que es difícil la salida. Hay varias posibilidades. Una, y probablemente van a ser todas juntas en su medida, una va a tener que venir por parte de la política monetaria. Probablemente veamos que algo de incremento en tasa tenga que efectuar el Banco Central. Por sí solo no va a ser suficiente para calmar el sentimiento de mercado que se ha puesto bien negativo en Turquía específicamente. Y también va a ser necesario un poco más de tasa de interés por parte del Banco Central para controlar el tema inflacionario, que ya a simple vista se le escapó de las manos. Ahora, el tema de la deuda es bien importante. Con una deuda PIB de 50%, gran parte de esta deuda en dólares, y con la moneda que ya se ha depreciado de forma bastante considerable, hoy día la lira turca está en 7 liras por dólar. La verdad es que con esos niveles de depreciación, las tasas de interés de los créditos en dólares se vuelven mucho más costosas para cubrir la deuda. Y efectivamente es un país, Turquía, que hoy día tiene otro problema adicional, que no lo habíamos comentado antes. Además de tener bajas reservas internacionales, tiene un problema de déficit gemelo. Hoy día tenemos a Turquía con un déficit de cuenta corriente y con un déficit fiscal bastante amplio. Entonces, empezar a cubrir la deuda en dólares con la lira depreciada en estos niveles y con un banco central que va a tener que empezar probablemente a subir tasas, o sea, es bastante difícil pensar en que no va a ser necesario algún tipo de rescate. ¿De dónde podría venir el rescate? Lo más probable es que venga el FMI. Ahora, esas negociaciones siempre son dependientes de cada país, como fue el caso de Argentina, pero lo más probable es que veamos algo de esto, veamos algo de intervención del Banco Central por parte de la tasa de interés y también veamos algún tipo de rescate a nivel del sector bancario por parte del gobierno y también por parte del FMI para sustentar el sistema de pagos que actualmente, como se ve, Turquía con su déficit comercial, con su déficit de déficit fiscal y con su déficit de cuenta corriente, hace bastante difícil pensar que la solución vaya a venir de manera natural.
Bien, viene Antonio, se nos acabó el tiempo, muchas gracias.
Gracias a usted.
Antonio Hacha, gracias. Economista de Vice Inversiones. La duda que tengo es que el BCI le presta a regímenes, si es que el FMI le presta regímenes supuestamente dictatoriales.
Esta es la misma duda, suscribo la duda. Esta era como la receta de los años 80 para pasar un problema, o sea, devaluar la moneda a fondo y... Creo que
ahora ya la devaluaron. Sí. Oye, bueno, estamos en cambio, empezando cambio de temporada, en Brooks Brothers ya llegó la colección de primavera, extraordinaria, la estuve viendo ahí en la tienda de Nueva Costanera, pero también para el frío mañanero hay 50% de descuento en prendas de la colección de invierno. Así que se puede armar completo con las novedades y con lo que es la colección otoño-invierno de Brooks Brothers, y también lo puede ver en brooksbrothers.cl.
Haz que tu empresa viva la nueva economía móvil. Con Samsung Smart Wi-Fi podrás conectar monitores profesionales, smartphones y tablets, integrando todas las áreas de tu empresa. Conoce más en samsung.com/business.
Bien, nosotros no decimos enjoy the silence, pero...
Espérate, pues. No. Si te quedaste sin vida en el juego de tu teléfono, esta noticia te va a gustar porque desde hoy podrás acceder a un Big Bang de juegos, música y aplicaciones de Google Play y pagarlo todo directo en tu boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjetas y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play.
Muy bien, niño.
¿Falta alguien, estimado?
No. Don't worry. Nos vamos, entramos a la cancha con todo lo de la fecha. Vidal, campeón, con un partido, jugó 2 minutos, 3. Pero ya campeón igual, tiene una copa en España. Muy buenas tardes.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas.